Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
The New York Times reported Thursday the Saudis are considering blaming a top advisor to Crown Prince Mohammed bin Salman.
El periódico de New York Times informó el jueves que los saudíes están considerando la posibilidad de culpar a un importante asesor del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, que era columnista del periódico The Washington Post. Según reportes, los saudíes alegan que el general Ahmed al-Asiri mató a Khashoggi después de que Mohammed bin Salman le ordenó capturarlo con el propósito de interrogarlo. Al-Asiri se había desempeñado anteriormente como portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos en Yemen. Funcionarios turcos afirman que Khashoggi fue torturado y asesinado por un escuadrón de 15 sicarios saudíes el 2 de octubre, poco después de ingresar al consulado de Arabia Saudí en Estambul. Las grabaciones de video y audio tomadas desde el interior de la sede diplomática muestran, según sostienen los informes, que Khashoggi fue golpeado, torturado y decapitado, y que además sus dedos fueron cortados y su cuerpo desmembrado. Cuatro de los hombres implicados en la muerte de Khashoggi están vinculados al personal de seguridad del príncipe saudí. Después de semanas de defender a Arabia Saudí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que cree que el periodista saudí Jamal Khashoggi está muerto y reconoció las acusaciones que pesan contra los saudíes. Periodista.
¿Crees que Jamal Khashoggi está muerto? Ciertamente así parece. Es muy triste, ciertamente así parece. ¿Qué posibles consecuencias se están considerando para Arabia Saudí sobre esa base? Bueno, las sanciones tendrán que ser muy severas. Quiero decir, es algo muy malo, pero veremos qué pasa.
No obstante, Trump expresó repetidamente durante el fin de semana que se opone a interrumpir la venta de armas de Estados Unidos al reino. Según afirma Trump, dichas armas tienen un valor de 110 mil millones de dólares que ingresan a las arcas de las empresas estadounidenses. El presidente Donald Trump expresó:
Well, there are many other things we could do, but when we take away $110 billion of purchases.
Bueno, hay muchas cosas que podríamos hacer, pero cuando eliminamos 110 mil millones de dólares en compras a nuestro país, eso perjudica a nuestros trabajadores, afecta a nuestras fábricas, afecta a todas nuestras empresas. Estamos hablando de unos 500 mil empleos, por lo que si dejáramos de venderle, realmente estaríamos perjudicando a nuestro país mucho más que Arabia Saudí.
A lot more than we're hurting Saudi Arabia.
Over the weekend, Dick Durbin, the Senate's number two Democrat, called on Trump.
Durante el fin de semana, Dick Durbin, el segundo demócrata de mayor rango en el Senado de Estados Unidos, solicitó a Trump que cancele el convenio de venta de armas vigente entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Algunos legisladores republicanos se muestran abiertos a discutir esta idea. Las siguientes son las palabras del senador republicano por Florida, Marco Rubio, hablando en el programa Meet the Press de la cadena de televisión NBC.
If this is proven to be true, there is going to be a response from Congress. It's going to be nearly.
Si se demuestra que esto es cierto, habrá una respuesta del Congreso de Estados Unidos. Va a ser casi unánime, va a ser rápida y va a llegar bastante lejos. Y eso podría incluir la venta de armas, pero podría incluir un montón de otras cosas también.
Could include arms sales, but it could include a bunch of other things as well.
The United States received a $100 million payment from Saudi Arabia Tuesday.
Estados Unidos recibió el martes un pago de 100 millones de dólares de Arabia Saudí, el mismo día en que el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió en Arabia Saudí con el príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman, y su padre, el rey Salman, para hablar sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Si bien el pago de 100 millones de dólares había sido negociado hace algunos meses y está relacionado con las acciones militares que lleva adelante Estados Unidos en Siria, la elección del momento generó numerosas sospechas. Un funcionario estadounidense le dijo al periódico The New York Times: la elección del momento no es una coincidencia. Estas son las palabras del secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre su visita a Arabia Saudí.
No hicieron excepciones acerca de a quienes estaban dispuestos a responsabilizar. Dejaron bien claro que entienden la importancia de este asunto, que están decididos a llegar al fondo de la cuestión y que ellos conducirán el informe al que todos podremos acceder. Prometieron asegurarse de eso.
¿Dijeron si el señor Khashoggi está vivo o muerto?
No quiero hablar de los hechos. Ellos tampoco quisieron, porque antes querían tener la oportunidad de llevar a cabo esta investigación de manera meticulosa.
En Yemen, al menos 19 personas fallecieron y otras 30 resultaron heridas el sábado, cuando un ataque aéreo, liderado por Arabia Saudí y respaldado por Estados Unidos, impactó contra un convoy de autobuses repletos de civiles que huían de los ataques contra la ciudad portuaria de Hodeida. Entre las víctimas fatales había mujeres y niños, incluidos 5 miembros de una misma familia. Un ataque similar, que tuvo lugar en el mes de agosto en Yemen y también con el respaldo de Estados Unidos, causó la muerte de 51 personas, entre ellas 40 niños. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la campaña de bombardeos dirigida por los saudíes ha llevado a 13 millones de personas al borde de la inanición, ya que la crisis alimentaria que sufre Yemen podría convertirse pronto en la peor hambruna del mundo de los últimos 100 años.
En Siria, un Monday deadline for anti-government fighters to retreat from a buffer zone around Syria's land.
En Siria, la fecha límite del lunes impuesta para que los combatientes antigubernamentales se retiraran de una zona de contención situada alrededor de la última región controlada por los rebeldes en la provincia de Idlib, expiró sin que se cumplieran dichas condiciones, dado que los rebeldes se rehúsan a rendirse. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que una ofensiva a gran escala podría obligar a unas 800.000 personas a huir, lo que provocaría una catástrofe humanitaria. En otro sector de su territorio, el lunes Siria volvió a abrir un importante acceso comercial a Jordania, con la reapertura simultánea de un cruce fronterizo hacia el territorio de los Altos del Golán, ocupado por Israel. Mientras tanto, la cadena británica de radio y televisión, BBC, publicó una nueva investigación que documenta en qué medida el presidente de Siria, Bashar al-Assad, se valió de las armas químicas para cambiar el rumbo de la guerra. El estudio halló que el uso de armas químicas ha sido generalizado, con al menos 106 ataques perpetrados desde 2013. La evidencia, en la mayoría de los ataques, apunta al gobierno sirio. En Afganistán, los talibanes se atribuyeron la responsabilidad por un atentado en el que murieron el general afgano de alto rango Abdul Razik y un jefe del servicio de inteligencia en la provincia sureña de Kandahar. El alto general estadounidense Scott Miller también era objetivo del ataque, pero salió ileso. El general Razik era considerado por las fuerzas estadounidenses una figura clave para mantener cierta estabilidad en Kandahar. Razik también fue acusado de corrupción, narcotráfico e importantes violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos y torturas. Los recientes asesinatos han provocado la postergación de las próximas elecciones parlamentarias en Kandahar.
In the occupied West Bank, Israeli bulldozers have entered the Palestinian Bedouin village of Khan al-Asad.
En la zona ocupada de Cisjordania, excavadoras israelíes ingresaron en la aldea beduina palestina de Khan al-Ahmar antes del momento previsto para su demolición. En septiembre, la Corte Suprema de Israel aprobó un plan para arrasar la aldea y dar paso a la expansión de 2 asentamientos cercanos exclusivos para judíos. El plan forzará la reubicación de los 180 residentes de la aldea en un área cercana a un vertedero de residuos. El lunes, las fuerzas israelíes arrestaron a 4 residentes de la aldea e hirieron a otros 7 mientras protestaban por la llegada de los equipos de demolición. Estas son las palabras de Ahmad Abu Dahouk, habitante beduino de Khan al-Ahmar, en declaraciones realizadas el mes pasado.
Pedimos a todos los pueblos libres y a la nación árabe que reaccionen. Este es un crimen de guerra. Las autoridades israelíes quieren demoler el área y evacuarnos. ¿Nos enviarán a un lugar mejor? No, no lo harán. Nos realojarán en un lugar peor.
Mientras tanto,
Israel's Supreme Court has overturned U.S. student Lara Al-Qassam's.
La Corte Suprema de Israel revocó una orden de deportación que regía contra la estudiante estadounidense Lara Al-Qassam, a quien ahora le otorgó el derecho a permanecer y estudiar en Israel. Al-Qassam, de descendencia palestina, había sido retenida en el aeropuerto israelí Ben Gurion durante más de 2 semanas tras llegar al país para comenzar una maestría. Israel sostuvo que inicialmente le negó la entrada porque en el pasado la joven había promovido el movimiento movimiento no violento conocido como boicot, desinversión y sanciones, una campaña internacional de solidaridad con Palestina. En 2017, Israel aprobó una ley bajo la cual se le niega la entrada a los ciudadanos extranjeros que apoyen cualquier tipo de boicot contra el país.
Estados Unidos.
En Estados Unidos, el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump estudia la posibilidad de retomar la política de separar por la fuerza a los menores migrantes de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México. El viernes, el periódico The Washington Post informó que el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, está promoviendo que se tomen medidas más estrictas en respuesta al constante arribo de miles de personas que continúan solicitando asilo en Estados Unidos tras huir de la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador. Uno de los planes de la Casa Blanca implicaría que las familias solicitantes de asilo fueran detenidas y permanecieran juntas por un plazo de hasta 20 días, luego de lo cual los padres se verían obligados a escoger entre permanecer detenidos junto con sus hijos menores durante meses o años, mientras siguen su curso los procesos de inmigración, o permitir que los menores sean llevados a un refugio del gobierno, en donde familiares u otras personas podrían solicitar su custodia.
In economic news, President Trump's asking federal departments to slash 5% from their budgets amidst the swelling national debt.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a los departamentos federales que recorten el 5% de sus presupuestos ante el creciente déficit que muestra la economía del país. Las Fuerzas Armadas podrían sufrir un recorte menor, pasando de 716 mil a 700 mil millones de dólares, lo que equivale a una reducción de solo un 2,3% del presupuesto actual, que es el mayor presupuesto para la defensa que se haya autorizado en la historia del país. En respuesta a los planes de Trump, el ex subsecretario de Trabajo, Christopher Liu, escribió en Twitter: es un recorte del 5% para los veteranos, la seguridad nacional, el orden público, la salud, los granjeros, las carreteras y puentes, los trabajadores, la asistencia alimentaria y de vivienda. Para todo, y aún así, equivale a una suma de 60 mil millones de dólares por año, solo una fracción del recorte tributario de 1,5 billones de dólares impuesto por Trump y los republicanos. En la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, dos manifestantes que se oponen a los oleoductos fueron arrestadas el jueves tras provocar disturbios en una reunión de accionistas de la compañía Energy Transfer Partners. Las activistas por los derechos de los indígenas, Juanilla Locke y Cherry Feutlin, enfrentan cargos por generar desorden público luego de interrumpir a los oradores en un encuentro sobre el oleoducto Bayou Bridge, que tiene una longitud de unos 262 kilómetros de longitud. Feutlin registró la protesta en un video que transmitió en vivo por Facebook. Sherry Feutlin:
they have injured children, they have caused issues, and I know.
Han causado daños a la salud de los niños, les han provocado problemas y sé que van a actuar como si fuesen inocentes, pero no lo son.
They're gonna act like they're the innocent ones, but they're not.
They are contaminated.
They're not.
2 million people.
Están contaminando el agua que 2 millones de personas beben a diario.
They're not. And you don't get to do this. You don't get to continue to bother people.
No son inocentes y no pueden hacer esto, no pueden seguir perjudicando a la gente, causándole problemas de salud y lastimándola solo por ser ricos.
You don't get to do that, right? Just because you're rich.
En el video parece verse que Feutlin es empujada mientras continúa hablando. Docenas de manifestantes se congregaron fuera del hotel donde se lleva a cabo la reunión para protestar contra Energy Transfer Partners y su director ejecutivo, Kelsey Warren.
En otras noticias,
la cifra de víctimas mortales tras el paso del huracán Michael, una tormenta de categoría 4, ascendió a 33 personas. Mientras tanto, continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate, una semana después de que la tormenta devastó partes del noroeste del estado de Florida. Unos 160 mil hogares y tiendas del sureste de Estados Unidos continúan sin energía eléctrica y más de 1,000 personas aún viven en refugios de emergencia. El huracán Michael es una de las tormentas más poderosas que hayan llegado al territorio continental de Estados Unidos en la historia. Según los meteorólogos, el huracán cobró mayor intensidad debido a que las aguas del Golfo de México presentan una temperatura mayor de la normal. La siguiente es la respuesta de Trump a un reportero que le preguntó si los daños causados por el huracán Michael lo llevaron a reconsiderar su decisión de retirarse del Acuerdo Climático de París. El presidente Donald Trump respondió:
no,
Quiero que las aguas sean cristalinas y que nuestro aire sea el más puro del planeta, algo que, por cierto, ya tenemos. La calidad del aire ha mejorado mucho desde el año pasado y soy muy estricto al respecto. En cuanto a lo ambiental, realmente soy un ambientalista. Muchos sonríen cuando escuchan eso, pero tengo el aire más limpio y tendré el aire más limpio. Pero eso no quiere decir que debamos provocar la ruina de todas y cada una de nuestras industrias.
In southwestern France, at least 12 people are dead after a powerful storm.
En el suroeste de Francia, al menos 12 personas fallecieron tras una poderosa tormenta. La intensidad de las precipitaciones fue equivalente a 7 meses de lluvia en solo unas pocas horas. Pueblos enteros quedaron inundados y las autoridades se vieron obligadas a evacuar a los residentes que estaban atrapados en los techos de sus viviendas. Se trata de las inundaciones más graves que hayan afectado la zona en más de un siglo y coincidieron con las advertencias de los meteorólogos, quienes dijeron que la temperatura excepcionalmente alta del agua del mar a lo largo de la costa mediterránea añadía intensidad a la tormenta. El aumento de la temperatura del océano es consistente con el calentamiento global causado por la actividad humana. Decenas de miles de personas marcharon el sábado en París y en otras grandes urbes de Francia para exigir acciones significativas relacionadas con el cambio climático. Otras miles se manifestaron en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Estas son las palabras del portavoz de la organización ambientalista Greenpeace Suiza, Matthias Schlegel.
Cada vez que sube la temperatura del planeta, incluso si lo hace una décima de grado, tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, si el clima asciende solo 1.5 grados, podemos salvar ciertos glaciares en Suiza, pero si asciende 2 grados, no podremos hacerlo. Si el clima asciende solo 1.5 grados, podremos salvar hasta un tercio de los arrecifes de coral de los océanos. Si asciende 2 grados, no podremos.
Last week, a UN-appointed panel of climate scientists.
La semana pasada, un panel de científicos especializados en el clima, designado por la Organización de las Naciones Unidas, advirtió en un informe histórico que la humanidad solo cuenta con una docena de años para mitigar el cambio climático. De lo contrario, enfrentará una catástrofe global que incluirá graves sequías, inundaciones, el aumento del nivel del mar y temperaturas extremas que provocarán desplazamientos masivos y pobreza.
América Latina.
In immigration news, a migrant caravan of about 4,000 Hondurans is continuing.
Una caravana de migrantes compuesta por unos 4,000 hondureños continúa su trayecto hacia la frontera estadounidense, huyendo de la violencia desenfrenada y las privaciones económicas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la caravana en Twitter, atacando por turnos a los demócratas, a sus pares centroamericanos y a los migrantes. Trump también amenazó con interrumpir la ayuda externa a países de Centroamérica, con anular el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá si México no detiene a los migrantes, e incluso advirtió de que enviará tropas para cerrar la frontera. La caravana, que incluye familias con niños pequeños, cruzó la frontera de Guatemala el lunes, donde fue detenida por la policía. Después de haber interrumpido la marcha durante 2 horas, el multitudinario grupo pudo continuar su ruta hacia el norte en dirección a México. Las siguientes son las palabras de Andrea Alemán, madre de 4 niños.
Ah, porque aquí no hay oportunidades de empleo y usted sabe de que uno tiene que ir buscando lo mejor.
¿Está viajando con cuántos hijos?
Con 4. Y vamos para allá, para la USA. Ya tiene que, le vamos a caer a Donald Trump y tiene que recibirlo. Así como nosotros recibimos a los gringos acá, ellos tienen que recibirlos allá.
El lunes, Trump escribió en su cuenta en la red Twitter: Estados Unidos ha informado enfáticamente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirigen a Estados Unidos no es detenida y llevada de regreso a Honduras, se interrumpirá inmediatamente toda ayuda económica o de cualquier tipo a Honduras. La amenaza de Trump se produjo al tiempo que las autoridades guatemaltecas arrestaron y deportaron a Bartolo Fuentes, un ex legislador hondureño que ayudó a organizar la caravana de migrantes. Previo a su arresto, Fuentes dijo que Trump se había aliado con el gobierno corrupto del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Bartolo Fuentes declaró:
en Honduras, Trump tiene un gobierno corrupto. Debería sancionar a Honduras por condenar a esta gente a la miseria, por tenerlos en esa situación de violencia. Y él tiene un gobierno corrupto, usurpador, que hizo un fraude descomunal, ellos lo saben perfectamente, que ha asesinado a la gente en las calles. Un gobierno criminal apoyado por Trump provoca esta migración.
In Brazil, the far-right front-running presidential candidate, Jair Bolsonaro, is being accused of...
En Brasil, el candidato presidencial que recoge mayor intención de voto, el ultraderechista Jair Bolsonaro, está siendo acusado de beneficiarse de una campaña de desinformación contra su oponente, Fernando Haddad. El izquierdista Partido de los Trabajadores, por el que Haddad es candidato presidencial, solicita que se investigue la campaña presuntamente financiada por empresas que apoyan a Bolsonaro y que utiliza como medio la popular plataforma de mensajes WhatsApp. Mientras tanto, un video de campaña divulgado por Haddad señala el vínculo entre Bolsonaro y Steve Bannon, ex jefe de estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Narrador.
Steve Bannon es acusado de sabotear regímenes democráticos en todas partes del mundo. Utiliza noticias falsas para propagar el miedo y la violencia para ganar elecciones. Bannon es un especialista en propagar el miedo alrededor del mundo. Bolsonaro ha pasado los últimos 30 años haciendo lo mismo en Brasil.
Haddad y Bolsonaro se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, que se llevará a cabo el 28 de octubre y tendrá carácter definitorio.
At the Vatican, Pope Francis has named Salvadoran Archbishop Oscar Romero a saint.
En el Vaticano, el Papa Francisco canonizó al arzobispo salvadoreño Oscar Romero, 38 años, después de que fuera asesinado por un escuadrón de la muerte en el comienzo de una brutal campaña de represión que se desató en El Salvador y que contó con el apoyo de Estados Unidos. Unas semanas antes de que lo asesinaran, Romero escribió una carta al presidente estadounidense Jimmy Carter en la que le pedía que no brindara ayuda militar al gobierno militar de derecha que regía en El Salvador. En su último y ahora famoso sermón, el arzobispo exhortó directamente a los soldados salvadoreños a deponer las armas. Oscar Romero.
En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la destrucción.
The next day, Oscar Romero was fatally shot.
Al día siguiente de pronunciar este sermón, Romero murió cuando le dispararon desde un auto mientras daba misa. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre la canonización de Oscar Romero.
El mundo.
At the United Nations, the General Assembly voted 146-3 Tuesday.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por 146 votos a favor y 13 en contra la designación de Palestina a la presidencia de la Coalición de Países en Desarrollo, conocida como Grupo de los 77 o G77. Desde 2012, Palestina ha sido reconocida por Naciones Unidas como Estado no miembro, un rango similar al del Vaticano. La votación del martes permitirá que Palestina actúe en mayor medida como un Estado miembro del organismo. Solo 3 países se opusieron a la votación del martes: Israel, Australia y Estados Unidos.
Elsewhere at the UN, diplomats from Bolivia joined their Cuban counterparts Tuesday.
También en la Organización de las Naciones Unidas, diplomáticos de Bolivia se unieron el martes a sus pares cubanos en una protesta que acalló el lanzamiento de una campaña estadounidense contra Cuba por el asunto de los prisioneros políticos. Los diplomáticos coreaban "Cuba sí, bloqueo no", en referencia al embargo que Estados Unidos estableció de forma unilateral a la nación caribeña durante casi 60 años, que ha tenido un efecto paralizador para la isla. La manifestación tuvo lugar al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump continúa con su política de revertir la extensión de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que se habían iniciado durante el mandato del expresidente Barack Obama, y se produjo 2 semanas antes de la fecha programada para que la Asamblea General de Naciones Unidas vote sobre una resolución no vinculante en la que se solicita el fin del embargo. La Asamblea General ha aprobado resoluciones similares cada año desde hace más de un cuarto de siglo.
Canada became the second country in the world after Uruguay to legalize recreational marijuana Wednesday.
Canadá se convirtió el miércoles en el segundo país del mundo, después de Uruguay, en legalizar la marihuana con fines recreativos. El gobierno canadiense afirma que también trabajará para otorgar indultos a las personas que fueron previamente condenadas por tener pequeñas cantidades de marihuana. Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos afirma que la nueva ley vigente en Canadá no afectará las leyes actuales relacionadas con la marihuana que rigen en Estados Unidos, y que cualquiera que cruce la frontera podría tener que responder preguntas relativas a la marihuana. Además, los canadienses que reciban indultos por delitos relacionados con la marihuana podrían ser considerados inadmisibles en el momento de entrar a Estados Unidos.
In western Turkey, at least 22 migrants died and 13 others were injured Sunday.
En la región occidental de Turquía, al menos 22 migrantes murieron y otros 13 resultaron heridos el domingo, luego de que el camión en el que viajaban chocara contra una valla y volcara en un canal de riego. Según se informó, los migrantes habían coordinado acciones para que los traficantes los llevaran en barco a la cercana isla griega de Samos, en donde tenían previsto solicitar asilo en la Unión Europea.
In Germany, the party of Chancellor Angela Merkel suffered losses in Bavarian regional elections.
En Alemania, el partido de la canciller Angela Merkel sufrió grandes pérdidas el domingo en las elecciones regionales bávaras, mientras que, como contrapartida, el Partido Verde resultó victorioso y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD, obtuvo los votos suficientes para tener representación en la Asamblea Estatal por primera vez. Los resultados de estas elecciones amenazan con ponerle fin a la permanencia de Merkel en poder, que se ha extendido ya por 13 años, al tiempo que los votantes alemanes se dividen cada vez más en sus posturas respecto de permitir el ingreso al país de refugiados y solicitantes de asilo. Las elecciones bávaras se celebraron luego de que casi un cuarto de millón de personas se congregaran el sábado en la capital alemana, Berlín, para manifestarse contra el racismo, la xenofobia y el ascenso de Alternativa para Alemania.
In Malta, supporters and loved ones of Maltese journalist Daphne Caruana Galizia.
En Malta, defensores y seres queridos de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia se congregaron para conmemorar el primer aniversario de su asesinato a manos de un atacante desconocido. Galizia era una conocida periodista de investigación que denunció la corrupción en las altas esferas del gobierno maltés, incluyendo evasiones fiscales, nepotismo y lavado de dinero. Debido a su trabajo, enfrentó amenazas personales y legales, así como acoso y varios arrestos. La investigación sobre el asesinato de Galizia ha sido objeto de críticas por su falta de independencia y eficacia. Su hijo, Matthew Galizia, afirmó: "Todo indica que existe encubrimiento y una completa falta de voluntad por investigar el asesinato y a las personas que lo encargaron". Las últimas palabras de Galizia fueron: "Hay corruptos en todas partes, la situación es desesperada".
In Somalia, an airstrike from a US drone, unmanned, has killed 60 Somalis.
En Somalia, un ataque aéreo perpetrado por un avión no tripulado perteneciente a Estados Unidos causó la muerte de 60 personas cerca de una ciudad costera situada al noreste de la capital Mogadiscio. Se trata del ataque más mortífero de Estados Unidos en Somalia en el último año. El Pentágono informa que todos los fallecidos eran combatientes del movimiento yihadista Al-Shabaab. Sin embargo, no se ha podido verificar esa afirmación mediante fuentes independientes. En lo que va del año, Estados Unidos ha consumado al menos 27 ataques aéreos en Somalia y el Pentágono cuenta con cerca de 500 soldados desplegados en el país.
In Nigeria, the militant group Boko Haram has killed 24-year-old Hawa Liman.
En Nigeria, el grupo fundamentalista Boko Haram asesinó a Hawa Liman, de 24 años, la enfermera del Comité Internacional de la Cruz Roja, que fue secuestrada en marzo junto con otros dos trabajadores humanitarios. El grupo mató en septiembre a Saifura Ahmed, otra de las trabajadoras que mantenía cautivas. Boko Haram ha causado la muerte de más de 20.000 personas y ha secuestrado a miles, incluidos numerosos menores de edad. Los enfrentamientos entre este grupo y las fuerzas gubernamentales han desplazado a unos 2 millones de personas desde 2009.
In Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed unveiled his new cabinet Tuesday.
En Etiopía, el primer ministro Abiy Ahmed presentó el martes a su nuevo gabinete de gobierno, para el que, en una cifra récord, designó mujeres para ocupar 50% de los cargos. De esta manera, Etiopía se convierte en una de las primeras naciones africanas y uno de los pocos países del mundo con paridad de género en puestos ministeriales. Y por último, en el noroeste de China, el gobernador de la región autónoma de Xinjiang defiende el encarcelamiento de hasta 1 millón de uigures y personas pertenecientes a otras minorías musulmanas en campos de internación masivos. Aunque el gobernador Sohrat Zakir declaró que los campos tenían como objetivo enseñar el idioma mandarín y brindar capacitación laboral, grupos defensores de los derechos humanos criticaron esta práctica. La organización Amnistía Internacional afirmó: "Ninguna manipulación puede ocultar el hecho de que las autoridades chinas llevan adelante una campaña de represión sistemática en la región autónoma uigur de Xinjiang, por la cual hasta 1 millón de personas han sido detenidas arbitrariamente. Los campos de internación masiva son principalmente lugares de castigo y tortura, no de aprendizaje. Constantemente surgen informes que muestran que se aplican golpizas, privación de alimentos y confinamiento solitario".
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.